¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bien, cuando vamos al capítulo 15, para recordar un poco, Juan decía que había visto en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Así que el capítulo 16, podremos decir que tiene en el capítulo 15 una especie de introducción. Los siete ángeles que tienen las últimas siete plagas, que están declarando que están llenas de la ira de Dios, es decir, este es el clímax, es la culminación de ese período conocido como la Gran Tribulación. Con esto finalizará el período del gobierno humano. Sí, es el final del gobierno del hombre. El anticristo estará gobernando sobre los poderes de Occidente, y será durante el reinado de ese rey que el Señor ha de descender de los cielos para establecer un reino que jamás terminará. Así que estamos llegando al límite, al momento del regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Con esto se completará ese período de la gran tribulación, se completará la ira de Dios. Bien, en los capítulos 17 y 18 usted habrá de encontrar que se da allí ciertos detalles que completan esto que tiene que ver con la destrucción de los sistemas religiosos y con el sistema comercial de Babilonia. Esos serán detalles que estarán repletos de eventos que ya han acontecido. Pero hemos venido, y ahora estamos llegando al capítulo 16, a esa última gran batalla, la batalla de Armagedón, que será el conflicto final. Es durante ese conflicto que Jesucristo volverá a la tierra, pondrá sus pies sobre el monte de los Olivos, que se partirá al medio, y establecerá el reino de Dios sobre la tierra. Comienza este capítulo 16, entonces, diciéndonos: oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios, que más literalmente son vasijas. Digamos, usted más bien piense como en frascos, en esos tubos de ensayos de un laboratorio. Son vasijas de la ira de Dios que serán vertidas sobre la tierra. El verso 2 nos dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Sí, úlcera maligna y pestilente, es decir, una llaga que se extiende, ulcerosa, una úlcera que no tiene cura y que provoca gran dolor. Es una posibilidad de que sea alguna especie de virus que come la carne, que algunas personas han contraído en algunos lugares. Ese virus come carne, úlcera maligna y pestilente. Leemos en el libro del profeta Zacarías que los que vengan en contra de Jerusalén tendrán el castigo, ese castigo con el cual serán castigados. Decía: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. En el capítulo 14 de Zacarías, versículo 12, usted después, si quiere, lo puede leer. Y eso describe el efecto posiblemente de la ultra radiación de las bombas de neutrones. Cabe la posibilidad de que esto sea el resultado de esa lluvia radiactiva de las bombas de neutrones. Pero lo que sea que lo cause, tiene que ver con la primera copa de la ira de Dios, que será vertida en esos últimos siete juicios que completarán la ira, los juicios de la ira de Dios. Después dice: el segundo ángel derramó su copa, sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Bien, en los juicios de las trompetas, los segundos juicios cayeron sobre el mar, y un tercio de los animales del mar, es decir, los pescados o lo que sea, un tercio de ellos perecieron en el juicio de la trompeta. Es decir, esto mata todo lo que está en el mar. Quiero decirle, seguramente que usted no querría vivir en Newport Beach o en Huntington Beach cuando el mar se vuelva sangre y toda forma de vida muera en el mar y comience a flotar allí sobre la playa. El olor fétido será terrible. No quiero, ¿sabe? Si hay algo que hay que huela peor que la vida marina cuando está pudriéndose, no quiero ni pensarlo. Será casi insoportable los resultados del mar muriendo. El mar con sus contenidos de sal es una especie de gran purificador de la contaminación de la tierra. La sal en el mar es un conservante de las aguas. Y el hombre está arrojando toda clase de porquerías al mar. Justamente ahora estamos conscientes del gran problema allí en Huntington Beach, que está tan cerca de nosotros. La cantidad de bacterias que hay en las aguas es tan alta que una gran porción de la playa se ha cerrado ya en el parque estatal. ¿Por qué? Porque están tratando de encontrar la fuente de ese problema. Pero cuando la sal no tiene más el efecto purificador, limpiador, sobre la contaminación, la vida del mar muere, el mar se vuelve sangre. Y podemos decir, qué cosa terrible será eso. El versículo 4 nos dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Se da cuenta, las provisiones de agua de la tierra, los manantiales, los lagos, volviéndose sangre. Usted puede imaginar el efecto que tendrá esto en los habitantes de la tierra en aquel día. El agua es elemento básico para la vida. Cuando las provisiones de agua fresca estén contaminadas al extremo, habrá realmente y verdaderamente escasez de agua. Será como volviéndose sangre. Hay una cosa interesante. Cuando este juicio tenga lugar, Juan dijo, oí al ángel de las aguas que decía, es decir, el ángel que está encargado de las aguas, decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado todas las cosas. Al ver este juicio, él declara la justicia de Dios en ese juicio. Ahora dice la razón por la cual ocurre, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Se da cuenta Dios vertiendo su juicio sobre la tierra porque ha rechazado a su Hijo Jesucristo? Aquellos que abusaron y mataron los profetas que Dios envió, el mundo que está en rebelión abierta contra Dios, derramando la sangre de los santos. Cuando Dios vuelva el agua en sangre, el ángel dirá algo así, está bien, esto es justo. Ellos han derramado la sangre de los santos y ahora tú les has dado a beber sangre, es lo que merecen. En el versículo 7 leemos, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Permítame, estimado oyente, volver al capítulo 6 para recordarle el quinto sello. ¿Te recuerda? Estaban esas almas debajo del altar diciéndole al Señor, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y le fueron dadas vestiduras blancas y se les dijo que debían esperar un poco hasta que el número de los que iban a ser muertos se completase. Ellos están clamando por entrar al cielo, donde se dice que ellos tienen que esperar un breve tiempo para que eso ocurra, porque había otros que tenían que morir, y parece que la voz de estos que habían sido martirizados en ese tiempo también declara que los juicios de Dios son verdaderos y justos. Esa es una cosa de la cual usted, estimado oyente, puede estar seguro. Los juicios de Dios eran justos. Porque Dios no es injusto. Él recompensa a cada hombre conforme a sus obras. Ahora, durante ese tiempo de la gran rebelión en contra de Dios, rebelión encabezada por ese hombre de pecado, el anticristo, nosotros encontramos que Él tendrá poder para matar a aquellos que rechacen adorarle, o adorar su imagen, o recibir la marca en su mano derecha o en su frente. Así que probablemente millones serán martirizados en ese tiempo. Hombres que se dan cuenta, tendrán conciencia para no adorarle, para no tomar la marca y no adorar la imagen que Él hará. Así que Él derramará la sangre de los que rechazan entrar en esa rebelión contra Dios. Por lo tanto, cuando Dios convierta las provisiones de agua dulce en sangre, se reconocerá la justicia que hay en los juicios de Dios. En el versículo 8 leemos: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor. Ahora, es posible que el sol entre en una supernova. Hay otras escrituras que hacen referencia a que el sol incrementará su intensidad 7 veces, y la luna, por supuesto, será 7 veces más brillante al reflejar al sol. He ahí la posibilidad de la supernova, o la posibilidad de que Dios mueva la tierra un poco más cerca del sol. Es algo muy interesante la posición de la tierra en relación al sol. La tierra está a la distancia justa para sostener la vida. De estar más cerca, la radiación del sol freiría a los hombres mucho más rápido. Cualquier distancia más lejos la volvería un refrigerador. Así que está a la distancia perfecta. Ahora, si Dios moviese la tierra hacia el sol, habría mayor radiación, intensidad de calor que vendría del sol sobre la tierra. Sabemos que en el planeta Venus las temperaturas son tan altas que el agua está toda disuelta en gases y que la vida allí es imposible. Así que vemos que Dios nos ha puesto a la distancia adecuada. Tenemos una profecía muy interesante en el libro de Isaías que habla acerca de la tierra tambaleándose como un borracho y siendo movida de su lugar. Esto quizás es un cambio en la órbita que traerá la tierra quizá más cerca del sol y tendrá el mismo efecto en esta tierra sobrecalentándose por el sol. Así que le hemos leído: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor. Ahora, a estas alturas, ¿no piensa usted, estimado oyente, que la gente sobre la tierra ya va a comenzar a arrepentirse y a clamar a Dios por misericordia? ¿Pero qué es lo que acontece? Dice a continuación: y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. En el libro de Hebreos dice: por la dureza de su corazón impenitente o no arrepentido. Si Dios ha tratado con usted, y el trato de Dios en su vida ha traído a Jesucristo a su corazón, regocíjese. Los juicios de Dios habrán de volver los corazones de los hombres en contra de Dios, y en medio de esos juicios, 3 veces en este capítulo, los encontramos blasfemando a Dios por las cosas que tendrán lugar sobre la tierra, y encontraremos esta expresión: y no se arrepintieron para darle gloria. El verso 10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Resulta interesante que en el capítulo 15 se habla acerca de las siete plagas, y vemos cómo hay un paralelo entre las plagas que Dios trajo sobre los egipcios y estas siete copas de los juicios de Dios. También hay un paralelo entre estos juicios en las siete copas con las de las siete trompetas. Solo que los juicios de las siete trompetas son menos severos. En los juicios de las trompetas, solo una tercera parte del océano es afectado y una tercera parte de las provisiones de agua. En el de las copas de la ira de Dios, el juicio es completo. Toda provisión de agua dulce, todos los océanos sufrirán el juicio de Dios. Ahora, con las plagas que Dios trajo sobre los egipcios, si usted recuerda, Egipto fue cubierto de oscuridad. Ellos tuvieron que poner en el día esas pequeñas lámparas que tenían para iluminarse. Pero la oscuridad no se extendió al área donde vivían los israelitas. Dios hizo allí una separación. Aquí Dios habrá de derramar esta oscuridad, o ha de causar esta oscuridad en el reino de la bestia. Así que habrá esta tiniebla inusual en el reino de la bestia, en su trono, y su reino estará lleno de oscuridad cuando ellos se muerdan sus lenguas por el dolor. Y dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Ve? Ahora dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Amigo oyente, el río Éufrates ha sido llamado el gran divisor entre el oriente y el occidente. Al este de Éufrates, o del Éufrates, la parte oriental del mundo, al oeste del Éufrates, la parte occidental del mundo. Históricamente se lo ha referenciado como el gran divisor de la tierra. Es un río que viene de las montañas de Turquía y recorre 2.800 kilómetros. 1.900 kilómetros son navegables. Un gran río y fuente de vida para las planicies babilónicas. Pues Dios lo ha de secar. Puede ser que esto sea el efecto del sol aumentando siete veces su intensidad, que los glaciares allí en las montañas altas de Turquía se derritan. Recuerde que durante la primera parte de este periodo de siete años, cuando los dos profetas de Dios, los dos testigos, las dos olivas, cerraron el cielo para que no lloviese, hubo sequía por tres años y medio. También, un interesante producto derivado del sol, al incrementar la intensidad, podría traer el deshielo polar. Ahora se estima que si las capas de hielo se derritiesen, el nivel de los océanos subiría 60 metros, lo cual significaría que estaríamos aquí bajo agua. Los Ángeles estarían bajo agua, Nueva York estaría bajo agua. Simplemente eso sería uno de los efectos de la intensidad del sol incrementándose siete veces. También eso causaría, por supuesto, gran evaporación en los océanos. Usted tendría más humedad en la atmósfera. Y cuando usted comienza a pensar en los diferentes efectos que podrían suceder como resultado de esa intensidad del sol, es interesante para que los científicos jueguen un poquito con ellos. Ellos tienen algunos buenos libros que tratan con esos temas de las cosas potenciales que pueden tener lugar. Bueno, sería interesante que también ellos se ocuparan un poquito de todo esto.